COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Verónica Martín. Con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control técnico de sonido, actualizamos la información de Salamanca y provincia en este viernes 13 de enero, en el que son noticia las especulaciones en torno al futuro del Corte Inglés. Un tema del que despejaremos toda clase de dudas a continuación, y también hablaremos de otros temas de actualidad. Pero antes, y en cuanto al tiempo, tenemos a esta hora cielos nubosos, a cubiertos, que dejarán algunas precipitaciones débiles en el sistema central. La cota de nieve de 1.000 metros baja a 600 u 800 metros. Hay heladas débiles generalizadas y soplan vientos del noroeste. Se nota que han bajado las temperaturas. Esperamos hoy máximas de 8 grados y, según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana se esperan intervalos nubosos y heladas débiles generalizadas, con temperaturas máximas que serán de 8 grados en Salamanca y en Ciudad Rodrigo y de 6 grados en Béjar. En cuanto al tráfico, hoy permanecen cortadas en la capital durante toda la jornada las calles Cordel de Merinas, Doctor Blanco Nájera, la calle Transportistas, Juan Miguel, el Camino del Río en la Aldehuela, la calle La Radio y Peñaranda. Además, se cortan hasta las 8 de la tarde la calle Cervantes, esquina con Cañizal, y también la calle Nieto Bonal. Hay cortes alternativos en Taonas Viejas y se producen estrechamientos de la calzada en las calles Colombia y Bogotá. Y en deportes, a partir de las 3 y 25, Javier Garrote actualiza la agenda deportiva en el 100.3 de COPE FM, que también va a ampliar a continuación Pablo Acebo, pero en el 1134 de Onda Media, con la derrota de la Avenida en Rusia por 74-68 y además sin solución de continuidad, con la previa de las perfumarias que van a enfrentarse al Zamarat de la vecina Zamora este mismo domingo a las 6 de la tarde. También el domingo, pero a las 5 de la tarde, juega el Guijuelo contra el Racing de Ferrol en el Municipal Chacinero. Y no va a faltar el repaso a la agenda polideportiva del fin de semana en Deportes COPE. Vívelo aquí en la cadena COPE. Son las 2 y 22 minutos.
COPE Salamanca.
Estar informado.
La noticia del día tiene como protagonista al Corte Inglés de Salamanca. El centro comercial pide 150 millones de euros al Ayuntamiento y a la Consejería de Fomento como indemnización por responsabilidad patrimonial si es que se ven obligados a cesar su actividad tras las sentencias judiciales que anulan el plan urbanístico y la licencia comercial en la ciudad de Salamanca. Carlos García Carballo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué supone esta reclamación del Corte Inglés de cara al futuro más inmediato?
Bueno, nosotros lo vemos como un escrito dirigido a evitar la prescripción de un derecho a una reclamación para el caso de que se produjera el cierre patrimonial, el cierre del Corte Inglés, ¿no? Es una hipótesis, en todo caso, que nosotros no barajamos en absoluto, y justamente estamos trabajando para lo contrario, pese al intento de algún grupo político de cerrar el centro comercial. Por lo tanto, mensaje de tranquilidad para todos los empleados y para todos los proveedores del Corte Inglés de Salamanca: no se va a cerrar el Corte Inglés. Nosotros afirmamos que es una intervención urbanística la que se realizó, muy beneficiosa para la ciudad, porque se dio uso a un espacio que lo había perdido, que era el antiguo acuartelamiento, y se regeneró y revitalizó el barrio Garrido. El Ayuntamiento de Salamanca, que lo tenga muy claro los salmantinos, obtuvo a coste cero a la Plaza de la Concordia, las calles Alonso de Ojeda y Víctimas del Terrorismo urbanizadas, el centro cívico de Julián Sánchez el Charro, el campo de fútbol de Lispe y los terrenos del Polvorín de Tejares, además de un centro comercial que se instaló que es de referencia nacional e internacional. En términos de empleo, en términos de oportunidades de negocio para empresas proveedoras salmantinas, ha sido una gran oportunidad. Y paralelamente, tenemos que denunciar la oposición frontal e irresponsable de Equo, es decir, lo que en el Ayuntamiento de Salamanca es el grupo Ganemos, porque forma parte del mismo, a este gran proyecto que ha sido beneficioso para la ciudad. Una oposición que entendemos que no tiene ningún sentido, que es meramente por intereses políticos, aunque se haya tratado de disfrazar con argumentos jurídicos, y de la que este grupo está consiguiendo réditos económicos muy importantes, porque nos hemos enterado de que se le han pagado minutas a los abogados por importe multimillonario de 476.000 euros. Por lo tanto, hay intereses ahí que se tienen que explicar a los ciudadanos de Salamanca.
Don Carlos, ¿qué medidas concretas ha tomado el Ayuntamiento desde la notificación de las sentencias?
Bien, nosotros lo que hicimos, por responsabilidad en primer lugar, es conseguir de la Junta de Castilla y León una ordenación transitoria para todo este sector. Como recuerdan los amantinos, esa ordenación tiene una duración de 2 años y durante este tiempo lo que hemos venido haciendo es trabajar con los grupos municipales para proponer una solución definitiva en la línea que últimamente ha marcado el alcalde de Salamanca. Vamos todavía a mejorar más la calidad urbanística del sector del Corte Inglés y aquella parcela del Ministerio de Defensa que tenía un uso residencial para viviendas, vamos a convertirla en una parcela con otro equipamiento público que sea de interés para la ciudad. Por lo tanto, mayor calidad en la ordenación urbanística. Esta es la línea de trabajo y lo que esperamos es presentar este documento próximamente a los grupos municipales.
Muchísimas gracias, concejal. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias.
Seguimos hablando de temas políticos, porque un total de 13.000 pensionistas que perciben unos ingresos mensuales por encima de los 1.200 euros se verían afectados por la propuesta del Partido Popular de aumentar el copago sanitario a quienes mayor renta perciban. El diputado en el Congreso por Salamanca, David Serrada, asegura que su equipo no va a apoyar la propuesta hecha pública esta semana por la ministra de Sanidad a través de su cuenta de la red social Twitter.
No parece serio que una ministra tenga que desdecirse a sí misma a través de su cuenta de Twitter. Yo creo que eso es una cuestión que estaremos todos de acuerdo en que suena un poco a broma de mal gusto. El lugar donde alguien, un ministro del Gobierno de España, se tiene que desdecir es en el Parlamento. Y por eso los socialistas hemos pedido que la ministra comparezca en el Parlamento para explicarnos si es un globo sonda, si es una propuesta, si es una ocurrencia o, en todo caso, si hay algún estudio que avale esa decisión o esa propuesta que ha puesto encima de la mesa la ministra de Sanidad. En todo caso, vamos a esperar a que vaya al Congreso y en ese día nosotros fijaremos nuestra postura y le diremos a la ministra, repito, que no vamos a aceptar que haya copagos.
El Grupo Socialista argumenta que la implantación del copago ni abarató el gasto farmacéutico ni el de salud.
El fondo del copago es que es injusto. No podemos pedir a la gente que pague por cuestiones administrativas que tienen que ver con errores de la administración respecto a la negociación con las empresas farmacéuticas. Es una cuestión lógica. Si el gobierno negocia mal con las empresas farmacéuticas, es su problema. Pero no es el problema de los consumidores, ni es el problema de las personas que tienen un problema de salud. Es un problema del gobierno.
Finalmente, Serrada indica en relación al congreso previsto para este fin de semana que en el seno del partido se aprecian ganas de cambio, principalmente de estrategias, para poder devolver la confianza a los afiliados.
Son muchas ganas de renovación y de cambio en el partido, eso es lo que noto, pero más que de caras, de proyecto. Y yo creo que en eso hay una inmensa mayoría de los socialistas que estamos de acuerdo. Yo creo que esos son los puntos de acuerdo que tenemos que buscar entre todos. Renovación del proyecto político, establecer una hoja de ruta que nos permita afrontar con garantías de éxito los procesos electorales que va a haber a lo largo del año 2019, que son varios, elecciones autonómicas, municipales y elecciones europeas, y volver a poner al Partido Socialista al frente de los gobiernos locales, de los gobiernos autonómicos y posteriormente del Gobierno Nacional.
En cuanto a la actualidad de la provincia, y más concretamente en Peñaranda de Bracamonte, es noticia la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Nos informa desde COPE Peñaranda, Miguel Navarro.
Esta mañana se ha firmado el convenio entre la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y el Ayuntamiento de Peñaranda, que ayer se aprobaba en el Pleno Municipal. La alcaldesa peñarandina, Carmen Ávila, resaltó que el convenio tiene un informe favorable por parte de los servicios de intervención.
Que el convenio está fiscalizado favorablemente por el señor interventor que está aquí presente, con la única condición de cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Los populares que se abstuvieron mostraron algunas contradicciones del convenio.
Que es un poco absurdo aceptar un edificio, según dicen ustedes, antes de los 3 años y no poder llevar las riendas del mismo durante la vigencia del convenio.
Por este acuerdo, el Ayuntamiento aceptará la donación del Centro de Desarrollo Sociocultural, mientras el patronato se compromete a aportar 100.000 euros anuales durante 3 años para el fomento de la lectura, la biblioteca pública y la dinamización cultural.
Y nos vamos ahora a Ciudad Rodrigo, donde se han dado a conocer los datos turísticos correspondientes al mes pasado. Nos lo cuenta Silvia García, COPE Ciudad Rodrigo.
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo hace balance de los datos turísticos del año 2016 y hay buenas noticias. De manera general, en esos 12 meses se incrementaron las consultas en la oficina de turismo en un 7,5%, pero si nos fijamos exclusivamente entre los meses de junio y diciembre, ese aumento fue muy significativo, un 31,6%. Además, también el Palacio de los Águila contó con 6 exposiciones y los visitantes se han visto incrementados en un 65%.
En temas culturales, a las 8 de la tarde está prevista en la Sala de la Palabra del Liceo otro de los actos en homenaje al matador de toros Julio Robles, Robles, coincidiendo con el 16º aniversario de su fallecimiento. La conferencia Julio Robles, mis recuerdos, a cargo del comentarista taurino Maxi Pérez. Además, la Federación de Peñas Taurinas le rinde homenaje mañana a los pies de su estatua junto a la Glorieta. Continúa Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.